A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
Agua abajo y por la orilla, en mi bombo sin palanca, como una vela sin brisa. Al anochecer sin luna, sobre el paisaje sin líneas, ante el azar sin apuesta de tu adiós sin despedida, cantándole sin reposo en mi guitarra sin prima, a tus ojos sin tristeza, mi canción sin alegría. Sin alegría, ojo color del ensueño de la resaca azulita, pulsando con el reflejo. Con el reflejo por dones de agua dormida, lejos de cuatro dolientes la palma sola suspira, un hilo de aguas llenos de angustia a la lejanía. Por los rumbos del te quiero, paso de la huella íngrima, tabana de nunca llegas, dudas del quizás te olvidas, arenales y arenales, se me cerraron las migas, esta ausencia sin distancia, la canción se me abisma. Se me abisma, ojos color de los pozos de la resaca azulita. Callejón de dicha, mas en ti se me perfuma la pena y las alegrías, moreno lindo, la pena y las alegrías, porque aquel cantar amargo, puro anhelo y pura espina, te lo guardaste en el seno, nidal de tus cosas íntimas, donde tu fe se arremansa y tus querencias palpitan, y por eso bajo el éxtasis de las tardes pensativas, a rociarse en ti los sueños, se van mis cantas marchitas, ojo color del remanso de la resaca azulita. Ojalá hubiera 100 llanos, hay 100 llanos entre mi vida y tu vida, y 100 apures cruzando por la sabana infinita, cariño mío, por la sabana infinita, ni un potro para la ruta, ni una canoa en la orilla, ni un gallo en la medianoche, ni un toldo en el mediodía, ni un cocuyo en la tiniebla, ni un retoño en la ceniza. Entonces todo salvándolo, serena te buscaría, pero esta ausencia sin lejos es para mi trocha vaya, para mis angustias picas. Playón solitario, ay solitario, donde el cantar se me abisma, no me atrevo ni a soñar el cielo de tus pupilas, pupilas color del alma de la resaca azulita.
Muy buenas tardes a nuestras y nuestros radios escuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos al filo de las 2 de la tarde. Recuerden que llegamos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Poljak, en la Dirección de Gestión Comunicacional, nuestra querida Gloria Mesa, en los controles, el ya insustituible Benito Palacios, y no quiero celos con Manuel. Y en la producción de apoyo, Jean María Riechi, que se me fue de vacaciones, pero no importa, porque todavía estoy bajo la mirada atenta de Paola Pertus. Yo soy Regina Michel, quien siempre espera estar cada martes con ustedes. Hoy estoy, como ustedes han sentido, sentipensado, me gusta eso, arriba, estoy muy arriba, porque tengo... una sorpresa aquí. Dentro de unas horas estaremos de fiesta en el mundo de la artesanía. Y bueno, nos hemos adelantado hoy martes porque yo no me iba a perder eso. Nada más y nada menos que a nuestra querida Fidelina Manso.
¡Qué bella!
Estoy acompañada también por mi querida Jocelyn, pero esa la voy a guardar para un momento que se, para el momento en que se ponga bueno el programa. Mejor todavía, ¿verdad, Fidelina?
Mejor, sí, así es.
Bueno, nuestra querida Fidelina, ella es Premio Nacional de Cultura del año 2024. Es una ceramista excelente, es además una sanadora tremenda, una narradora oral, una... Tú eres un libro abierto, mi querida Fidelina.
¿Te parece?
No, yo estoy segura. A mí aquí no me parece nada.
Todo lo que
yo
qué digo... halago, Regina, que venga de ti. Gracias.
Bueno, ya sabes, abrimos el programa con una selección musical que a ella le encanta. Los ojos color de los pozos.
Sí, me encanta.
Le encanta, Fidelina. Dice Benito que si no hablas más alto te va a subir el micrófono. Algo se ríe. Todo tuyo, ¿cómo te sientes? Eres la que estás abriendo desde la Red de Arte esta semana de la artesanía, con todo lo que lleva.
Imagínate, bueno, me siento contentísima, de verdad. Ajá. Muy agradecida y halagada por tu invitación, por la presencia de Jocelyn. Estamos esperando a Araceli, porque, bueno, esta semana yo creo que va a dar pie a unas reuniones, a unos encuentros, a unos conversatorios, y tal vez de allí salgan programaciones interesantes para el resto del año, que yo siempre tengo muy en cuenta eso, pues mi necesidad como provinciana que vengo del llano. Ajá. De conectar de una manera distinta con la gente, de hacer planificaciones, bueno, y todo eso lo tengo por ahí pendiente para que después del programa nos sentemos un rato con la gente de la Red de Arte para ver cómo se va dando.
Bueno, yo pienso que a Fidelina se le va dando todo de forma maravillosa, porque fíjense, nadie mejor que yo sabe que Araceli debe llegar, pero mira, Fidelina como me adelantó la sorpresa.
Oye, vale, se me escapó.
Ay, esa Fidelina, me encanta, a mí me encanta tener a Fidelina conmigo cada vez que nos encontramos. De verdad que disfrutamos mucho. Igual. Fidelina, tú sabes que tú estás ahora en un instante, porque este programa de hoy se lo estamos dedicando en sesión especial a Cápsula del Artesano.
Ajá.
Sí, eso es otra trampita de Jocelyn. Mira cómo se encoge. Esta es otra trampita de Jocelyn. Tú sabes que Jocelyn es muy laboriosa, muy
sí.
trabajadora.
Uh-huh.
Entonces, a veces uno no le puede decir que no. Pero no decirle que no, sabe que ella te va a preparar otro tema más. siempre estamos enrolladas con estas cosas, pero muy bien. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Haznos un poco, cuéntanos de tu recorrido como artesana, cuéntanos de tu relación con la tapara, con el llano, con los colores de la
arcilla, de la represa.
de su represa. Todo eso yo lo he disfrutado. Toda esta narrativa de Fidelina que tiene tanto que ver con la esencia venezolana,
sí,
¿verdad? Con la uh-huh. tierra, con la salud espiritual del uh-huh. pueblo. Entonces, ¿quién mejor que tú? Que incluso tienes un libro de recetas de botánica.
Sí, un recorrido que hicimos por Guárico, donde recogimos información sobre la cultura guariqueña en el uso de plantas medicinales, que fue una experiencia bellísima que promovió Farmapatria a través de un programa llamado Farmacopea, del cual podemos hablar también un poco.
Bueno, tú eres la que vas a abrir y cerrar cada tema. Primero, ¿por dónde? Todo aquí va a ser salud del espíritu, salud espiritual. Uh-huh. Lo que quiero es que me digas de tus tantas esferas para hablar de la sanación del ser. Uh-huh. ¿Por dónde quieres empezar? Dime si por el color de la arcilla, porque eso fue de lo primero que me hablaste. Llegué después a la farmacopea, pero primero siempre tú fascinada con tu arcilla.
Sí, sí. Bueno, esa es una tradición que me viene desde mi infancia, uh-huh. porque yo nací en un pueblo, en Montalbán del estado Carabobo, uh-huh. que cuando esa época de niña tenía un río de unas aguas cristalinas espectaculares, que tenía pozas, donde la gente iba subiendo las piedras para que la poza cada vez fuera un poco más profunda. Había muchas carpas, que eran unos peces plateados bellísimos, que los sacaban con un mosquitero o con una malla, y ahí mismo se freía el pescado en la orilla o se hacía sancocho. Y nosotros, las tías y mi mamá como excusa, agarraban una batea y le ponían cualquier ropa, con la excusa de ir a lavar sobre las piedras y tender la ropa a secar. Ajá. Y bueno, nos íbamos los primos a esa experiencia. Y era muy divertido chapotear en la orilla y darle con los pies al cerro, porque el agua se iba llevando, la tierra que se diluía, y era, que mucha gente a veces pela los ojos cuando digo esto, pero era de un azul nacarado bellísimo, porque tenía mucha mica, un celeste bellísimo y un verde clarito. Eran los dos colores más abundantes, pues, de la arcilla. Pero el resto era una tierra anaranjada que no tenía esa mica, pero que también servía para modelar. Y por supuesto, en los raticos que nos daba frío, nos sentábamos en las piedras y aprovechábamos y hacíamos los jueguitos de ollitas y las cosas y las poníamos allí a secar. Y bueno, siempre nos llevábamos todo eso para la casa y llegaba a la mitad y después que nos cansábamos desaparecía. Pero siempre hubo esa tradición. Y también a través de los nacimientos que elaboraba una tía, que todos los años reponía piezas, las que no le gustaban las volvía a hacer mejor, uh-huh. Y todos los años hacía su nacimiento con piezas de barro que ella, cuando sembraba las lechugas y esas cosas en Aguirre, que es un pueblo que en esa época era frito, cuando veía una tierra bonita que al cortarla con la escardilla quedaba así como brillante y compacta, esa tierra ella la recogía y con eso modelaba y hacía sus joyitas, y mientras hacía las arepas le daba vuelta en el budar, en la orilla, en las brasas, y hacía sus piecitas, ¿no? Todo eso fue un aprendizaje riquísimo para muchas de nosotros, pero la que tuvo la curiosidad siempre de querer profundizar, de qué preguntar, de que cuando conseguí una tierra recordaba lo que hacía mi tía María Juliana, fui yo. Realmente en la familia hay de todo, hay muñequeras, hay dulceras, hay tejedoras, hay bordadoras, pero el trabajo con el barro,
músico,
desde el comienzo ha sido lo que más me motivó, pues. Y bueno, mi mamá, después que se fue conmigo a Calabozo y la bajé a la represa para que viera las tierras de colores que yo encontré allá, pues, porque esas tierras las descubrió la máquina cuando cortó para hacer la represa y dejó las paredes con franjas de diferentes tonalidades que son una belleza. Y que hasta el momento no ha habido una utilización que tú digas que Calabozo se ha destacado por eso, por ese tipo de actividad. Pero en los años que vivía allá, de verdad, yo hice muchas exposiciones, traje muestras para acá, facilité talleres, y la gente de verdad que se quedaba sorprendida de la riqueza que tenían ahí mismo, detrás de sus casas, pero no ha habido una continuidad, tal vez por la falta que hace el horno eléctrico con altas temperaturas, ha influido para que la gente no le dé continuidad, pero sí hubo momentos en que todo el mundo hizo collares, hizo vasijitas, celebramos aniversarios del taller Guardatinajas donde la gente iba a formarse y fue una experiencia sumamente rica para muchos de nosotros, muy bonita.
Yo estoy escuchando a Fidelina con muchísima atención y claro, tengo que sacar una idea central de todo esto y me doy cuenta que la gran maestra de tu aprendizaje, de quien eres hoy en día, ha sido la propia naturaleza.
Exacto.
Me encanta eso, me encanta, porque todo es como, no es un círculo, todo va en forma de espiral, vas con narrando y al final terminamos en el agua, terminamos con los peces, terminamos con el corte transversal que sí, se le dio a la
madre naturaleza,
la
para
madre,
mí es mi esencia.
Terminamos con el fuego, estoy sí, emocionada,
es
tú sabes
esencia,
que a mí me da de todo. Vamos al próximo número musical y para seguir complaciendo a Fidelina, porque hoy esta selección la hice yo pensando en ella. Chao.
Vivo solito en el mundo, sin hijo y sin esposa. Vivo solito en el mundo, sin hijo y sin esposa. Y añoro a cada segundo un compañero en mi choza. Y añoro a cada segundo un compañero en mi choza. ¿Por qué será que he envejecido? ¿Por qué será que he envejecido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? ¿Por qué será que he envejecido? ¿Por qué será que he envejecido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? Una vez fui muy querido y me acabé con los años. Una vez fui muy querido y me acabé con los años. Hoy soy un simple ermitaño en el bosque guarecido. Hoy soy un simple ermitaño en el bosque guarecido. ¿Por qué será que he envejecido? ¿Por qué será que he envejecido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? ¿Por qué será que he envejecido? ¿Por qué será que he envejecido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? Sobre una piedra sentado en las aguas del riachuelo. Sobre una piedra sentado en las aguas del riachuelo. Miren encanecer mi pelo con los años que han pasado. Miren encanecer mi pelo con los años que han pasado. ¿Por qué será que he envejecido? ¿Por qué será que he envejecido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? ¿Por qué será que he envejecido? ¿Por qué será que he envejecido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? Mira el invierno llegar como cualquier estación. Mira el invierno llegar como cualquier estación. Trayendo a mi corazón tristezas para llorar. Trayendo a mi corazón tristezas para llorar. ¿Por qué será que he envejecido? ¿Por qué será que he envejecido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? ¿Por qué será que he envejecido? ¿Por qué será que he envejecido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido?
Bueno, después de haber escuchado a nuestro querido Mario Díaz en ese hermoso joropo tuyero, ¿no? Bueno, aquí estamos complaciendo peticiones porque ese es el gusto, eso es lo que disfruta nuestra querida Fidelina. Y bueno, seguimos adelante. Este programa, de verdad que estoy feliz porque tenerla aquí con la complicidad de Jocelyn. Está bien, Estás bien, Jocelyn, estás bien. Bueno, estábamos en el territorio de la madre naturaleza. Es decir, estábamos invitados allí, prestados. Ella nos permite seguir bajo la conducción de Fidelina, disfrutando de la naturaleza. Fide, yo le digo Fide. Estamos en el río. ¿Hacia dónde nos llevas ahora tú con tu narrativa y todos esos elementos que te han formado como la artesana, la creadora y la sanadora que eres y la poeta?
Caramba, pero me voy a ir de aquí con todo eso, un halago tan hermoso.
Pero yo no
y
sé
va a ser un día felicísimo que se no, va a extender por ya todo
es,
el
si
mes.
Tú me haces, si tú me has hecho tan feliz desde que me dijeron que venías al programa, pues entonces yo tengo que ser recíproca, yo tengo que devolver esta felicidad.
Claro, mi amor. Yo también estoy contentísima de haber vuelto después de casi 2 años.
Sí.
A conversar sobre estas cosas, porque de verdad, bueno, han pasado en estos 2 años, han pasado cosas muy interesantes para mí y para mucha gente que está vinculada a este trabajo.
Ajá.
Porque de verdad, una de las cosas que yo valoro del trabajo con barro, aparte de lo que representa para esa conexión espiritual que uno tiene a través de sobar esa materia, que meditas, que te compenetras, se te pasan las horas y no te das cuenta, creas cosas que las crean tus manos, que tú no las programaste, pero que son parte de tu espiritualidad, de tu sensibilidad. Es que es una cuestión para mí sumamente interesante haber descubierto eso con el tiempo. Pero aparte de eso, está también las ventanas que se te abren para relacionarte con la gente que te llega porque quiere saber de ese trabajo, que te quiere conocer, que quiere aprender contigo, lo que tú comunicas del respeto cuando vas a extraer el barro, que no es con un pico y una pala, sino que vas a hacer un trabajo de cirugía para no dañar el barranco de la montaña, el descubrir ¿de dónde vienen esos colores? Porque hay arcilla amarilla, morada, verde, azul, blanca en la orilla de la represa. ¿Cómo la parte de la química, de lo que hay alrededor, contribuye a todo eso? Y como te dije alguna vez, hay partes en la represa, en la orilla de la represa, no es que son tan amplias, por eso hay que cuidarla, porque las cantidades no son en la proporción que la gente a veces se imagina, que quieren sacarla con un pico y una pala. Es como para cortar y guardar en pocas cantidades. Pero hay lugares en la represa que tienen una dimensión que tú te puedes acostar encima de las planchas de arcilla que tienen las vetas de colores. Y yo siempre le decía a Mérida Ochoa, una amiga ceramista reconocida que ya no está en este plan. Cuando ella fue que se acostó y cerró los ojos, yo le digo, Mérida, ahora ábrelos y mira hacia tu izquierda. Y se estaba poniendo el sol. Y ella me dijo, caramba, qué impresionante ver que uno no sabe si son más hermosos los colores del cielo o los de la arcilla donde estoy acostada, porque era una cosa como unos arreboles que de verdad te digo, yo he recorrido por ahí ríos y sabanas y yo no he visto nunca unos colores tan hermosos y una calidad plástica como la de la arcilla de la represa. No entiendo cómo no se ha hecho un trabajo, un estudio y una, digamos, una difusión sana de lo que se puede lograr con esas cosas. Porque las tallas que se hacen de esa arcilla, de una placa de barro, te dan unas tonalidades naturales que no las puedes lograr con ninguna mezcla. Son una creación de la naturaleza hermosísima, muy, muy bella.
Yo estoy tentada a decir algo. Tú me estabas narrando, ¿no? Esas vivencias tuyas allá en la represa, ¿no? Uh-huh. Y me ha emocionado, de verdad, ese momento cuando le dijiste a tu amiga Mérida Ochoa que mirara al sol. No todo el mundo tiene la oportunidad de ver el cielo en la tierra sin morir.
Hermoso, hermoso, sí, es verdad.
Y yo casi dije, ay, pero Fide no me ha llevado a ver eso, pero dije, no, tengo que probar porque esto es poco a poco. Porque si no, tengo que irme de parque.
Sí, bueno, se puede dar en algún momento eso.
Sí,
estoy segura que lo vas a disfrutar mucho.
Me lo has prometido. Además, también el fuego, los rayos del sol ahí puesto al servicio de dos artesanas, de dos artistas como ustedes, para jugar con esas dimensiones, con el cielo, con la tierra.
Yo viví 40 años en Calabozo y te digo que estoy súper agradecida de todo lo que recibí. Hermoso, es un espacio sumamente hermoso. Y no solamente el Calabozo como casco colonial, sino los pueblitos aledaños, que consigues tantas cosas que no ves en otros lugares. Ese llano inmenso, los sembradíos de arroz, es una vivencia sumamente hermosa. Y bueno, en esos andares, encontrarte con la gente que practica la artesanía, todavía con todas las técnicas milenarias, como por ejemplo el Socorro de la Portuguesa, que es un poblado que queda al lado del río La Portuguesa, que tiene solamente 52 casas hechas todas de bareque y palma, y donde hay 8 loceras que trabajan desde toda la vida por herencias. Entonces son abuelas, madres e hijas trabajando, haciendo tinajas, haciendo piezas con la tradición locera de recoger en los caños lo que se llama pica-pica, que son unas formaciones que se hacen en la superficie del agua, en los troncos, de algo así como un comején, una formación que tú la tocas y te puya, porque tiene muchas espículas de sílice, que es la arena que alborota el agua cuando cae en la arena, en el piso. Ajá. Y va llenando los caños, y entonces ellas con un machete, con mucho cuidado, desprenden eso y lo queman, y eso es lo que utilizan como desgrasante en el barro pegostoso de la orilla del río. Y ese barro es solamente, tú lo consigues en esa zona y en algunas partes en Bolívar, pero es una teoría y una práctica que no la hay en cualquier parte, porque el material no está sino allí.
Bueno, nosotros vamos a seguir hablando de teorías que no consigues en ninguna parte, nada más que en nuestro programa, y prácticas que nada más que están en los ojos, en la pupila de Fidelina. Nos vamos a los compromisos y estamos de vuelta.
Ya regresamos con más de Semillas de Amarivaca. Vamos a unos compromisos.
Las 2 y 27 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org. albaciudad.org.
Tradiciones afrovenezolanas.
Lo 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 vine porque San Juan Bautista, mira, me mandó a buscar.
Lo 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 vine porque San Juan Bautista, mira, me mandó.
La parranda de San Juan es una tradición cultural que llegó a Venezuela durante la época de la colonia. Los negros esclavizados en las plantaciones de cacao tomaron esta celebración como suya, añadiéndole sus propias costumbres africanas y con ellas los tambores. Rinden culto los días 23, 24 y 25 de junio en los estados Carabobo, Miranda, Aragua, Yaracuy, Vargas, Distrito Capital y parte del estado Guárico. Estos son lugares que merecen especial reconocimiento debido a que aún mantienen el sentido de esta hermosa tradición. Es una representación dramática donde todo allí constituye la decoración propia del teatro donde actúan los sanpedreños, y el público espectador lo representan los hombres, mujeres y niños que alegremente aplauden y ríen. La noche de San Juan es mágica. Se cree que cortarse el cabello en una noche del 24 de junio y colocarse una ramita de ruda detrás de la oreja da buena suerte.
San Juan todo tiene, San Juan todo lo da.
San Juan todo lo tiene,
San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da.
Manos, cuero y laurel
para tocar, fuma con la negra sabrosa que sabe bailar.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Acu Vacúnate ya contra la fiebre amarilla
en todo el Sistema Público Nacional de Salud y de forma gratuita. Atención priorizada en los estados Barinas, Lara y Portuguesa. Vacunarse es un compromiso contigo, tu familia y con toda Venezuela. Juntos
nos cuidamos mejor.
Si tienes entre 1 y 59 años y no te has vacunado contra la fiebre amarilla,
¡vacúnate ya!
Una sola dosis brinda protección durante toda la vida. La vacuna es tu escudo. Jornada Nacional de Vacunación Gratuita.
Las 2 y 30 minutos.
Si te gusta la buena música, aquí la tienes en Alba Ciudad 96.3 FM. Los ritmos urbanos, la música de nuestros pueblos. Cero payola porque también se apoya el talento. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA.
Estamos de vuelta con Semillas de Amalivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
No sabes, corazón, cuánto he soñado la maravilla de pasar la noche con solo el canto del amor acompasado y un solo cielo azul que nos arrope. Con solo el canto del amor acompasado y un solo cielo azul que nos arrope.
No sabes, corazón, no sabes, corazón,
que fuiste enviada por el gran profeta a ser la reina de pescadores y ser la inspiración de los poetas, a ser la reina de los pescadores y ser la inspiración de los poetas.
No sabes, corazón, no sabes, corazón,
que cuando el sol se pierde en lontananza vienes cual luna de oriente enamorada para llenar mi pecho de esperanza. Vienes cual luna de oriente enamorada para llenar mi pecho de esperanza.
No sabes, corazón. Sabes, corazón,
estar contigo es todo lo que ansío. Que me acompañes, amor, cuando estoy solo y que le des calor al cuerpo mío. Que me acompañes, amor, cuando estoy solo y que le des calor al cuerpo mío. No sabes, corazón, cuánto he soñado la maravilla de pasar la noche con solo el canto del amor acompasado y un solo cielo azul que nos arrope. Con solo el canto del amor acompasado y un solo cielo azul que nos arrope.
No sabes, corazón, no sabes, corazón,
que cuando el sol se pierde en lontananza vienes cual luna de oriente enamorada de esperanza. Vienes cual luna de oriente enamorada para llenar mi pecho de esperanza.
No sabes, corazón, no sabes, corazón.
Bueno, estamos de vuelta. Recuerden que estamos en el programa Semillas de Amalivaca, sembrando cultura para hacer crecer la patria. Y hoy estamos, ya ustedes saben, nada más y nada menos que con la Jocelyn y, y el tema de la cápsula del artesano que ella, bueno, con ese espacio con el que ella ha soñado tanto. Y para iniciar esto hoy, ella me trajo a doña Fidelina, una hermana, una artesana de primera línea, que nos ha hecho no solamente soñar, sino ver a esa Venezuela profunda que se encuentra en la tierra, en todas partes, en la naturaleza. Fidelina, como es tan osada, cuando empezó el programa, empezó a diseñar el guión y anunció la llegada nada más y nada menos que de nuestra querida Araceli. Ya estás aquí, Araceli, ya te habían anunciado. Y fue Fidelina. Yo no lo sí. quise decir, pero fue Fidelina. Yo sé que Fidelina es tan creativa, como la han escuchado, pero además también sé que Araceli siempre anda corriendo. Ella creía que tenía 10 minutos. No, nada de eso. Le vamos a dar más con nuestra querida Fidelina. Ara, estábamos, disculpen que le diga Ara aquí al aire, no importa. Ara, estábamos hablando de la naturaleza, estábamos hablando de la arcilla, de lo que las artesanas y artesanos como Fidelina están tan compenetrados con el quehacer diario para sanar, para amar todos los días a la naturaleza, para aprender de ella, para dejarla que entre a nuestras vidas y nosotros seguir perteneciendo a ella y ser cada día mejores personas, mejores seres humanos, para celebrar la vida, para tantas cosas. Y de eso también se encarga la Red de Arte. Sobre los hombros de ustedes está el mantener ese compromiso en el que Fidelina nos ha metido. Eso es tema en el que tú tienes también una gran responsabilidad.
Qué bonito escucharte hablar. Bueno, vamos a saludar a todos los oyentes de Alba Ciudad 96.3 FM, esta emisora que se ha tomado para sí el lugar de promover la cultura de nuestro país, ubicada acá en la ciudad de Caracas, pero con un compromiso importante de difundir las buenas noticias culturales de nuestro país, que hay bastante. Hay muchísimas y caen paradas, como decimos acá popularmente. Agradezco entonces a ustedes que nos han invitado a formar parte de esta hora de trabajo por la cultura, en el que tú mencionabas algunas cosas al inicio del programa al inicio de esta conversación, que tienen que ver con lo cosmogónico, ¿no? Con lo sistémico, de cómo desde una institución se puede ver la artesanía desde un sitio que es evolucionario, porque nos han querido llevar, lamentablemente, así piensa la colonia y así piensan los que se han dejado atrapar por la colonia, por la visión colonial, que la artesanía es un objeto. Y el que piensa que la artesanía es un objeto no es sino un reduccionista, ¿no? Que lleva a la artesanía una cosa, la cosifica, porque la cosa se puede estrictamente y únicamente comercializar, y la cosa se puede única y exclusivamente usar. Pero resulta que la artesanía es algo mucho más poderoso que eso, que tiene un poder que es inmanente, que le es propio, y que ese poder está caracterizado también por unos sujetos que son sus practicantes, los artesanos y artesanas de nuestro país. De eso nosotros venimos a hablar en este espacio desde hoy y hasta que nos voten de aquí, por la ventana o por la puerta. Y que cuando eso pase sea porque nosotros seguimos manteniendo nuestra postura. Uno, que la artesanía no es un objeto, la artesanía es un proceso. Y como proceso tiene que haber una comprensión de eso, de esa obra que determina el pensamiento de un hombre y una mujer. Se tiende a pensar que la artesanía, ¿verdad?, al considerarse cosa, es una cosita que cualquiera la puede hacer. Pero la verdad es que la artesanía, detrás de ella hay un pensamiento. Ella es el resultado de un pensamiento, de un intelecto, de una investigación, de unas técnicas que el investigador ha recogido, ya sea porque le ha sido transferida de generación en generación, o ya sea porque la aprendió de buena gana y de buena manera, por ejemplo, con un vecino, que también, por supuesto, allí hay una transmisión generacional. Pero es una vida compartida, más o menos así como lo dice nuestro Luis Antonio Vigot o este pensador mexicano que escribió esa pieza maravillosa sobre la utilidad de la artesanía, Octavio Paz. Es una vida compartida, y esa vida compartida, por supuesto, es lo que yo llamo el proceso, es el resumen de todo eso. Yo creo que la invitada de esta tarde, Fidelina Manso, bien resume estas palabras porque ella se ha dedicado durante buena parte de su vida a practicar la acción artesanal, que no es estrictamente, y lo digo, hacer artesanía. Cuando Fidelina estaba metida en esos campos de la sistematización, por ejemplo, de la voz del poder popular, de la voz del poder cultural, estaba haciendo artesanía, porque a eso lo llaman en los laboratorios, por ejemplo, de las academias, en la antropología o en la sociología, lo llaman sistematización de experiencias. Hoy le dicen sistematización de experiencias, han evolucionado un poco más. Antes le decían investigación, ¿no? Que para mí era expoliación del conocimiento. Cuando tú llegas a un sitio, te reúnes con una gente que tiene unos saberes y unos conocimientos, escribes esa historia y le pones tu nombre, expoliación del conocimiento. Entonces, claro, la práctica de Fidelina ha sido hacer artesanía en cada una de las cosas que se mete, porque vuelvo y lo digo, la artesanía, así lo defendemos nosotros, así lo vemos, no es estrictamente un objeto. Ah, bueno, hay un objeto efectivamente resultante, como lo dice la ley, de todo ese conocimiento que uno tiene, de toda esa experiencia que va acumulando, de las técnicas que aprende, de los maestros, porque también dejan su huella ahí, cada vez que uno deja su huella digital, también está la huella del maestro en la pieza que se elabora, pero esa pieza es resultante de un poco de cosas. Yo estoy segura que Fidelina, el trabajo de investigación que tiene sobre las arcillas, por ejemplo, en el que haces unas piezas que son hermosísimas, que yo no se las he visto a más nadie, la verdad, hacerlas, que son unas cuentas, unos collares que son unas cuentas bellísimos, y además en la defensa del Budare, por ejemplo, en todo este trabajo que tienes con las artesanas del Socorro, no fuese posible hacer eso si tú no hubieses pasado por todo ese trayecto, por ejemplo, con esta organización en la que trabajaste o en la que activaste, más que trabajo, activaste durante muchos años. Recuérdame el nombre, Fide, que están todos mis amigos, pero la verdad es que no me acuerdo ahorita del nombre, con
Churuata,
con Churuata, exactamente.
Con la coordinación general de Hernán Peralta, ahí está, que fue nuestro maestro.
No fuera posible siendo. Si Hernán Peralta, ¿verdad?, no hubiese dejado en ti una impronta, y tú en él también, y esa impronta además en todos los hombres y las mujeres. Cuando Hernán nos pregunta cómo hacer para saber qué hacer, ¿verdad?, nos está diciendo que cuando hagamos la artesanía nos hagamos esas preguntas. Esas preguntas que son las preguntas de la cotidianidad, que son las preguntas del pragmatismo, pero que también son las preguntas de la conciencia. Porque cuando tú llegas a un acto pragmático, aquí se ha querido banalizar el pragmatismo. Y se ha querido, no vale, el pragmatismo también es una acción, ¿verdad?, que se acomete a través, oye, son los tiempos de una acción. Los tiempos de una acción, pero donde tienes un conocimiento y también tienes una conciencia. No hay forma de ser un buen pragmático si tú detrás de todo eso no está el aprendizaje, el conocimiento, el intelecto, el sentimiento, la espiritualidad de lo que tú conversabas antes. O sea, yo, mira, palabras más, palabras menos, quisiera que este espacio se convirtiera en el espacio de los artesanos y las artesanas para que tengan su voz, tengan una voz que sea directa de ellos, que no sean interpretados por nosotras y nosotros, los que hacemos en este caso la función pública, desde el que también debo decir, desde la Fundación Red Arte, que hacemos trabajo artesanal también, porque también hemos aprendido muchas cosas en las que hemos tenido que aprender técnica de las artesanías, proyectos de cómo se diseña un proyecto de la artesanía, cómo se diseña una política pública de la artesanía, cómo andar con hombres y mujeres que tienen diversidad de experiencias y por lo tanto, pues diversidad de experiencias, diversas cosas en las que enseñarnos, y se han convertido en nuestros maestros y maestras, y ahí también hemos sido artesanos nosotras y nosotros desde la Fundación. Por lo tanto, que este micrófono sea el micrófono de ellos para que con su propia voz relaten lo que es su proceso, ¿verdad? Por un lado, pero por otro lado, yo quería reivindicar el nombre que bien Jocelyn le ha propuesto a este espacio del programa, que es Cápsulas Artesanales. Uno se pregunta, ¿qué es una cápsula? Y puedes llegar a, yo diría, a formas poéticas, ¿no?, de nombrar eso que es una cápsula. El vientre de la mujer es una cápsula, por ejemplo. Ahí en el vientre, yo diría que se cuece la primera obra artesanal del hombre y la mujer, que se funda en semilla y que se convierte en un bebé, en un niño, en una niña, ¿verdad? Y que el parir es un acto artesanal, por ejemplo, que lo han querido industrializar a través de esa cosa que se llama la cesárea, ¿eh? Pero el parir es un acto absolutamente artesanal. Amamantar es uno de los primeros actos de la artesanía de un hombre, de una mujer, ¿ves?, en el que tiene que aprender una forma, una técnica de darle leche a su hijo y a su hija, de alimentarlo. Entonces, para mí una cápsula es eso, es el germen de algo, pero además es el espacio físico donde se contiene lo mejor. Cuando pensamos en una cápsula, por ejemplo, de medicina, de antibiótico, por ejemplo, que es una cosa que no me gusta usar ni promover, pero bien pudiese valer el ejemplo. Cuando pensamos en el contenido de un antibiótico, nos estamos refiriendo a que esa pequeña cápsula del antibiótico contiene una porción que te permite en un momento detener una bacteria en tu cuerpo. Entonces, para esa metáfora también pudiera servirnos para este nombre que convoca Jocelyn, cápsulas artesanales. Pero, o sea, palabras más, palabras menos. Me refiero a aquello que es un génesis que contiene en sí, además, un algo que te cura, un algo que te alivia. Y yo creo que la artesanía hace eso con todos nosotras y nosotras. No es igual comer en un plato industrial, por muy lindo que sea, que comer en un plato que ha hecho una locera de allá del Socorro, que contiene no solamente la tierra del Socorro, que es la misma con la que defendimos la patria hace más de 500 años, esa misma tierra que pisaron los colonizadores y esa misma tierra que defendieron los indígenas de nuestros territorios. Esa tierra es con la que se hace ese plato, y por lo tanto ese plato no solamente es un contenedor de los alimentos, sino que es una historia, es una identidad, es una referencia de pueblos, una referencia del hombre y la mujer que ha habitado estos territorios. Entonces, eso creo que es cápsulas artesanales. Así que yo dejo inaugurado este espacio acá en tu programa, mi querida Regina. Gracias por la invitación, gracias por tu cercanía, por tu gran capacidad para tejer con nosotras y nosotros, sobre todo en esta alba, en el alba del Día Nacional de los Artesanos y Artesanas, que es este próximo 19 de marzo, día que hemos conquistado, que nos enseñaron los artesanos a luchar y a conquistar, para que con ellos también disfrutemos este día, para que con nosotros también, es distinto, para que con nosotros también disfruten y disfrutemos este día. Tenemos varias actividades en el país. La verdad es que hemos levantado, yo creo que un avispero por todo ese país, una gente que quiere celebrar en medio de los grandes desafíos que vive la patria. Yo creo que eso es un acto revolucionario, es un acto profundamente revolucionario, porque quienes habitamos estos territorios no nos dejamos alcanzar nuestra espiritualidad y no permitimos que se expolie nuestra forma de hacer las cosas, nuestra visión de la vida, que es complementaria con la vida del planeta, con la vida de la Tierra, de la que tú hablabas, mi querida Regina.
Bueno. Yo le estoy muy agradecida, de verdad, a este momento, Araceli, sobre todo porque cuando Fidelina comenzó con sus palabras, esas palabras tan dulces pero tan atrevidas, porque Fidelina habla muy dulcemente, muy suavemente, pero siempre está hablando desde la tierra, desde el fuego, desde el budare, desde lo que nosotros somos. Siempre ella viene con sus embajadores de excelencia, que es la patria, todo lo que tiene que ver con la patria. Y eso me hizo pensar que ella es un avatar. Ella es un avatar para siempre.
Imagínate.
Es verdad. Para poder regresar a la naturaleza, para nunca irse de al lado de ella. Y cuando hablaste de cápsulas como un vientre, todos tenemos en algún momento de la vida un pensamiento, un recuerdo de cuando estábamos al interior de nuestras madres, lo que no lo identificamos.
Sí, sí.
Pero todos tenemos un
recuerdo. Y al que volvemos cada cierto tiempo, ¿sabes? Cuando, por ejemplo, estamos enfermos,
cuando
tenemos miedo, nos atacan los miedos. Uno se concentra para salir de aquel momento y el momento en el que te encuentras es en el vientre de tu madre. Por
¿verdad?
Eso eres capaz de sentirte mejor después de todo eso.
Sí, sí. Incluso cuando estamos así y nos quedamos dormidos.
La posición fetal.
En la posición fetal. También. Y eso es lo que constantemente yo he recordado hoy en todos los instantes del programa. Por eso yo se lo agradezco, porque lo único que hace, además de tantas cosas, es reafirmar lo que la artesanía tiene siempre en su propósito, que es sanar y mantener la vida.
Es así,
eso es muy importante.
Así
que nos vamos a emocionar mucho. Vamos a escuchar el próximo número musical.
No, nos dicen por me aquí dice, controles que aún no.
Me dice controles que aún no. Hoy me tienen disciplinada. Sí, bueno, hoy me control, ya nos vamos ya. Ya nos vamos. Ay, Dios. Sí. Ya nos vamos. Ara, palabras finales, o le dejamos las palabras a Fidelina, las finales.
Mira, vamos a dar las palabras a nuestra invitada de esta tarde, quien ha inaugurado Cápsulas Artesanales por Alba Ciudad 96.3
bueno,
FM.
Lo que va a hacer Fidelina es, tienes un minuto tú, ajá, y después cierra Fidelina.
Miren, yo voy a, en este minuto voy a tratar de resumir lo siguiente de las cosas que venimos defendiendo. Sí. La artesanía es la, ¿cómo lo diría? Es el ejercicio de la producción que le disputa al ejercicio de la industrialización una forma de vida. Es una forma de vida otra, pero que en algún momento fue la forma de vida. En la industrialización, obviamente, necesaria, ha venido copando todos los espacios de la vida humana, incluyendo el propio despojo del hombre, o sea, de la vida en sí, de la génesis de la vida. Hoy la inteligencia artificial pretende, como sexta revolución industrial, pasarle por encima a todo el saber y el hacer de los hombres y las mujeres de este planeta. Pero resulta que cuando existen crisis, yo diría civilizatorias, como las crisis que producen las guerras, aquellos hombres y aquellas mujeres que logran levantar nuevamente todo el paradigma de esa humanidad son artesanos y artesanas, hombres que saben hacer cosas con sus manos, que traducen un pensamiento, traducen una identidad y que traducen una historia, que han recibido, que respetan, que defienden y que promueven para que pase a la siguiente generación. Yo creo que en momentos tan desafiantes como los que vive la humanidad, es de vital importancia poner a los artesanos y artesanas en el centro de las cosas que nosotros hacemos para recuperar lo mejor que somos.
Así es. Y qué bueno que nos reconocemos de antemano en ese ejército. Uh-huh. Qué bueno, qué bueno. Fide, es tuyo el micrófono.
Bueno, de verdad que me parece súper interesante el espacio que se ha dado hoy. Este intercambio, estoy sumamente contenta de haber tenido la oportunidad de escucharlas y de escucharnos. Pienso que espacios como este hacen muchísima falta y que hay que procurarlos. Más allá de el discurso para decir cosas bonitas, uh-huh, eso que nosotros llamamos siempre debate, ese uh-huh, debate uh-huh, sano, de buscar siempre conocernos un poco más, profundizar más en lo que estamos haciendo y de sacar conclusiones, porque yo voy aquí de ese discurso tuyo, Araceli, que me pareció excelente, me llevó mucha motivación para seguir repensando y procurando el intercambio con otros artesanos, pues, hacia el logro de esa compenetración y de esa búsqueda de un ideal que todos tenemos y que a lo mejor no lo hemos sabido canalizar apropiadamente. Y de verdad que creo que es necesario hacer uh-huh, ese llamado para que intercambiemos más sobre el tema y nos acerquemos más y la lucha sea de todos, pues.
Así es.
Gracias, gracias, gracias. Nos vamos desde la 96.3 FM agradeciendo la presencia de estas, bueno, yo no les voy a decir invitadas, de estas dos personas, estas dos gente, estos dos latidos de la artesanía que han estado con nosotros hoy en Semillas de Amalivaca, sembrando cultura para hacer crecer la patria y entendiendo que nuestra cultura es la paz y la paz es nuestra cultura. Los esperamos el próximo martes a las 2 de la tarde. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Poljak, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa, a quien agradecemos muchísimo todo el apoyo que nos da. En los controles, Benito, ya sabes, insustituible. Muchísimas gracias a Yenmari, a nuestra querida Paola Pertús. Y bueno, vamos a seguir aquí, al pie del cañón con ustedes cada martes. Chao, hasta la próxima. Gracias, gracias Araceli, gracias Fidelina.
Desde el Río Bravo hasta la Patagonia, así somos, aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca. Hasta nuestro próximo encuentro, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.